De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Miércoles 1 de mayo, día festivo en el que no faltamos a nuestra cita Los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, como siempre, compartir contigo las próximas 4 horas de radio en la sintonía de Onda Madrid, en las que vamos a estar recorriendo nuestra comunidad para acercarte distintas propuestas e iniciativas que despiertan nuestro interés. Si has decidido pasar el puente en nuestra región, si te has quedado por los madriles, te vamos a dar pistas para disfrutar de las fiestas del 2 de mayo que llegan a muchos municipios de la comunidad. Ayer fue el pregón de las de Móstoles, que se han puesto en marcha bajo el lema Móstoles merece una visita. Así que si tienes tiempo, pásate por Móstoles. El encargado de invitarnos a disfrutar de los festejos ha sido el deportista mostoleño Félix Castillo, multicampeón de España y campeón y récord de Europa de press banca 2013. Un emotivo pregón donde no ha faltado, por cierto, el reconocimiento a la labor que desarrollan las peñas. Móstoles se transforma y se impregna de sabor goyesco. En un ratito, a las 11 de la mañana, abre sus puertas el mercadillo que nos transporta a principios del siglo XIX. Mercado goyesco, situado entre la Plaza de Pradillo, calles Antonio Hernández, sitio de Zaragoza y Plaza de la Cultura. Cuenta con puestos de artesanos y talleres de época. Las calles céntricas del municipio albergarán establecimientos de artesanos de la madera, orfebres, bodegueros y artistas variados, ataviados con vestimenta propia de la época, recreando con fidelidad una de las etapas más importantes para Móstoles, para la historia de España y, por supuesto, para la historia de nuestra comunidad. Además, este mercado también acoge a los artesanos mostoleños para que puedan exhibir y dar a conocer su trabajo y sus productos. Y a mediodía, a las 12, en el Centro Histórico tendrá lugar la recreación de escenas costumbristas, representación de los hechos históricos del 2 de mayo. Actores, voluntarios de la ciudad de Móstoles, dirigidos por Antonio Pardo, van a representar el ambiente de un pueblo que cambió, como decimos, la historia. En el lavadero, por ejemplo, se va a representar la escena Trapos sucios. En la Plaza del Pradillo, a la Fuente Mozas. En la Cuesta de la Ermita, Requiebros y el Aguador. Y en la Plaza de España, el Tenderete del Tío Honorio y la Bodeguilla. Y por la tarde, a partir de las 6, también en Móstoles, desfile y concurso de carrozas con la colaboración y la música a cargo de la Banda Juvenil de Móstoles. El recorrido, el siguiente: Alfonso XII, 2 de mayo hasta la Plaza del Pradillo, luego entrega de premios al finalizar el desfile desde el balcón del Ayuntamiento. Por la noche, música con orquesta en el recinto ferial Parque Liana. Y con toque medieval, amanece este 1 de mayo el Álamo. A las 12 inaugura su Feria del Medievo, lo hace con un pasacalles. Hasta el domingo, mercado en la Plaza de la Constitución, donde no faltará la música andalusí o exhibiciones de cetrería. También actividades en la feria para los más pequeños y para los que les guste pasear, pasear por la feria, por supuesto, pero para los que les guste pasar miedo, atención, porque en el Álamo tenemos pasaje del terror y exposición de artículos de tortura medievales. Y por sexto año consecutivo, Alpedrete celebra este 1 de mayo su fiesta popular en homenaje al cantero, un emotivo tributo a los artesanos de la piedra. Este año el ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Hermandad de Santa Quiteria, que ha organizado pues, un día lleno de actividades en el Parque del Peralejo, al son de música de la charanga Los Janeiros. A las 11:30, pasacalles y a la 1, concurso de tortillas y tapas, que, por cierto, podremos degustar una vez que el jurado emita su fallo. No picotear mucho, porque a las 2:30 hay que demostrar que somos los mejores en una divertida carrera de sacos. Por la tarde, teatro para todos, juegos populares y chocolatada con bizcochos. Por cierto, que no falte, también tenemos exposición para recordar la figura del cantero, una muestra permanente de útiles de cantería que se puede visitar en el Centro Cultural y que cada año se va ampliando gracias a la colaboración de los mayores artesanos de la piedra. Y en este tiempo de radio, la sintonía de Onda Madrid, nos pasearemos por Colmenar Viejo. Lo haremos para comprobar cómo van los preparativos de su fiesta de la Malla, una tradición con la que simbólicamente se da la bienvenida al resurgir de la naturaleza en primavera, aunque el tiempo está un poquito más invernal que primaveral. Bueno, pues se da la bienvenida, como digo, a la primavera después del letargo del invierno y en torno a la cual la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de esta localidad ha diseñado diversas y diferentes actividades. Es un evento de gran tradición en la historia de Colmenar Viejo que gira en torno a las niñas, a las flores. La Malla es una niña ataviada con enaguas, con camisa blanca, mantón de manila atado ahí en la espalda, engalanada para la ocasión con múltiples abalorios, collares y sobre todo flores en el cabello. Permanece sentada, muy seria, sin hablar, en un altarcito que previamente han preparado las madres y las abuelas con multitud de flores, sámanas blancas y una colcha de telón. La Malla no está sola, están ahí sus acompañantes, sus amigas, unas niñas que también van vestidas de manera similar, aunque con el mantón de manila colocado correctamente se dirigen a los curiosos con un cepillo y una bandeja pidiendo dinero para la Malla, pues que dicen, oye, hay que dar aquí y suelten un poquito de guita que la Malla es bonita y galana. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó el 17 de noviembre de 2005 declarar fiesta de interés turístico la fiesta de la Malla de Colmenar Viejo. Para mañana, concierto que, patrocinado por la Comunidad de Madrid, ofrecerá la banda de música Villa de Madrid en la Plaza del Pueblo a las 12:30 y en cuyo repertorio incluirán, por ejemplo, La Malagueña, Fiesta en la Caleta, Luisa Fernanda y La Concha Flamenca. Será por la tarde, sin embargo, cuando dé comienzo la verdadera fiesta. Este año participarán en ella 5 mallas, tienen entre, 20 y 30 niñas cada una de las acompañantes, que a partir de las 5 de la tarde ocuparán sus altares para, con sus respectivos grupos de niñas, ser admiradas por los transeúntes. Y una invitación que nos llega de parte de Asier Echandía, el actor. Hoy a la 1 se celebra una dance mob del intérprete en el Campo de la Cebada. Está ahí frente al teatro La Latina. Participará todo el grupo del intérprete. Bailarán el tema Tú te me dejas querer. Además, nos cuentan su web que si eres usuario de Facebook o Twitter, puedes participar en el sorteo de 2 entradas dobles para la función del viernes 3 de mayo. Si tienes ganas de bailar, te esperan, recuerdo, a la 1 en el Campo de la Cebada. Y nosotros esperamos contar contigo estas 4 horas de radio que tenemos por delante. Si quieres participar, si quieres contarnos lo que te preocupa, lo que te inquieta o las iniciativas que se ponen en marcha en tu barrio, en tu distrito, en tu municipio, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook. Nos encuentras como Hoy en Madrid. También el correo hoy@ondamadrid y el Twitter, nuestro usuario, muy sencillo, @hoyenmadrid. Arrancamos esta edición de miércoles, día festivo, pero nosotros, te recuerdo, estamos en directo. En la realización está Lourdes Mercado y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio, Sergio Martín Roma. Carmen Martín Tejeda, los buenos días.
Los buenos días, tenga usted.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
María José Francisco.
Buenos días.
Buenos días. Tenemos un tiempo de radio por delante en el que, como cada miércoles, Carmen, nos toca, bueno, echar cuentas en el día de hoy.
Pues sí, nos toca echar cuentas y hoy las vamos a echar, pero de manera electrónica.
Porque ¿qué me dices?
Sí, hoy vamos a hablar de comercio electrónico, que está ahí, que está creciendo muchísimo, que cada día más, que es una opción, que bueno, pues cada vez hay más gente que compra desde el salón de su casa, pero bueno, pues hay muchas cosas que tener en cuenta y que es conocer del comercio electrónico, tanto desde el punto de vista del usuario como desde el punto de vista del empresario. Uh-huh. Cómo llegar a los clientes, cómo va esto de la firma digital, qué seguridad hay. Bueno, pues vamos a hablar con un experto de todas estas cosas, cuentas electrónicas.
Yo no sé si Sergio Rodríguez se va a enfadar.
¿Por qué?
No, porque cuando...
Me ha gustado eso de las mozas de la Fuente de Móstoles, ¿cómo es? Repítelo. ¿Qué? ¿A la Fuente Mozas?
Ah, sí, sí, lo que se va a representar, el fragmento. ¡A la Fuente Mozas!
Esa, te ha quedado muy auténtico.
Claro, que es día 2 de mayo. Digo, para que se despierte el personal, ¿no? Ahora mismo, si alguien estaba ahí medio adormilado en este festivo. Por cierto, que damos la bienvenida también a la sintonía de Onda Madrid a todos aquellos que habitualmente no nos escuchan a esta ahora porque están trabajando o porque no pueden. Pues nada, bienvenidos a todos. Vamos a despertarles a la Fuente Mozas y a despertarles con un buen café. Decía yo que no sé si se iba a enfadar Sergio porque te he visto bostezando así, desperezándote hace un ratito.
Oh, no cuentes esos secretos.
Por eso.
Carmen,
bueno,
también lo estaba haciendo.
¡Calla!
Lo hacemos todo, nos estiramos. Calla. Aquí delante del micro para aguantar este maratón de radio que tenemos por delante. Que café, además, en el día de hoy, Sergio, solidario, ¿verdad?
Sí, 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 muy interesante esta experiencia. Tenemos una campaña, precisamente, que comienza hoy. Se presentaba hace poco, además, por todo lo alto, en el Museo Thyssen-Bornemisza, con la presencia de Nacho Novo, creo recordar. Y bueno, participan 350 establecimientos de todo el país en colaboración con una ONG y van a donar 10 céntimos de ese café para causas solidarias, para, ajá, fundamentalmente combatir la desnutrición infantil en el mundo. Y bueno, ha habido una demostración de esto que se llama ahora Lat Art, que habrás visto en internet, en Facebook, esos cafecitos que te ponen con figuritas de todo tipo.
Ah, que te lo decoran por arriba, ¿no?
La, de todo,
la
sí,
típica nube. Sí, ¿me sí, lo pone con una nubecita? Pues yo, aquí es artístico.
Ayer vi uno con el Che Guevara y todo.
¿Qué me dices? Sí, ¿sí? Sí.
Bueno, pues de eso vamos a hablar con un responsable de campañas y eventos de Acción contra el Hambre, que es la ONG que tira de esta iniciativa, y a partir de ahora, en 350 cafés, cafeterías de aquí de Madrid y de todo el país, pues va a tener lugar esa campaña.
Para ir pidiendo el café, ¿cómo lo voy pidiendo, chicos? ¿Solo cortado con leche?
Cortado, venga.
¿Cortado tú, Mariajo?
Yo siempre con leche, mucha leche desnatada.
¿Con leche tú, Carmen?
Yo con leche.
¿Cargadito?
Vale, sí, vale, yo cargadito.
Vamos a ir pidiendo. Sección de niños, María José, como cada semana. Y hoy con dos títulos para disfrute de los padres, sobre todo.
Sí, y para hacer referencia a niños de edades muy distintas. Pues verás, de entrada tenemos un libro llamado Padres no ñoños, que dice cómo tener un bebé y no volverse unos cursis.
Es difícil.
Sí, claro, porque dice que cuando llega un bebé, pues ocurren todos los tópicos habidos y por haber. Porque todo lo que te regalan o es rosa o es azul, parecen no existir más colores. Habla de esos regalos horribles en el que siempre cae uno de esos peluches gigantes que no sabes ni qué hacer con él, abulta más que el niño, te ocupa toda la habitación del futuro niño, etcétera, etcétera. Habla también de tópicos como eso de echar colonia y colonia infantil al niño cuando los niños, los bebés ya de por sí, pues huelen a eso, a bebés,
sí,
no necesitan
sí, sí,
más colonias. Falta
perfumarles.
Y eso del cuchu, cuchu, cuchu,
a veces
cuchu,
sí,
cuchu, 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 que dirá, y el pobre,
bueno,
dirá, ¿y
se le cambian los pañales y con la cremita que se da en el culo ya queda el aroma ahí, ahí, disimulado.
Bueno, pues la cuestión es que son muchos tópicos, todos ellos son muy cursis, y dice que porque, bueno, pues hasta los padres que a priori parecen como más brutotes terminan cayendo en esto, bueno, pues nos dará unas pautas para no caer en esos papás cuchu, cursis. Mira, a mí me recuerda, pues por ejemplo, hace muy poco, mi cuñada estaba diciendo, y le saltó su hija, mamá, ¿por qué haces eso y pones esas caras? Sí. ¿Ves? Pues claro, esas cosas pasan.
Me viene a la mente, seguro que a muchos de vosotros también, la película Mira quién habla.
Sí.
Se planteaban todas esas cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues ya una vez que esos bebés se han hecho mayores y llegan en torno a los 10 años, verán que en su cuerpo y en su mente están pasando cosas muy extrañas. Bueno, pues para averiguar precisamente ese qué me está pasando, este es el título de un libro, pues antiguo, pero que ahora reeditan desde Maeva Young, y que tiene todas esas dudas relacionadas con los cambios físicos y emocionales de los chavales, ¿no? De que entre los 10 y los 13, 14 años, pues sus cuerpos cambian, las hormonas están disparadísimas, les pasan cosas, pero no entienden el porqué.
Ajá.
Así es que yo creo que esta pequeña guía ayuda a los niños y también ayuda a los papás.
Cuenta la broma de esta mañana en la redacción. ¿Por qué es posible que una persona sea morena y rubia a la vez? A ver.
No, cuéntalo tú. Pero no, espérate, tenemos que buscar la ilustración.
Bueno, pero que tiene que ver con el cabello y con el vello púbico, me imagino, ¿no?
Claro, bueno, y es
el
que
cabello
a
de la cabeza.
Edades, claro, empieza a salir vello, empieza a salir grano, salen bultitos en el pecho, a ellos la cosita pequeña se les vuelve cosita grande. Entonces, bueno, pues cuenta un poco el porqué de todos estos cambios.
Esas preguntas que inquietan a esos chavales que tienen entre 10 y 14 años en este libro, ¿qué me está pasando? Y yo no sé lo que le pasaría a una madre que un buen día decidió poner tira de por medio, ¿verdad, Carmen?, irse a Alemania.
Pues fíjate, ¿cómo puedes pasar de ser una estudiante española que se va a Alemania a estudiar, soltera, a acabar viviendo en mierda pueblo, con el Maromen y con tres hijos que son el mayor, el Destroyer y el del Rizo?
Menudo panorama.
Bueno, pues esto es lo que le pasó a Fátima Casaseca, que se fue a estudiar a Alemania, conoció allí a un alemán, se casó con él y tuvo tres niños. Para poder sobrevivir empezó a contar sus experiencias con muchísimo humor, muy divertidas, en un blog, y ahora las ha plasmado en un libro. Ahora han salido en papel se llama el libro Una mamá española en Alemania. Es bueno, pues una manera muy divertida de contarnos cómo es realmente Alemania.
Por cierto, vamos a aprovechar este día 1 de mayo, Día del Trabajador, para enviar un saludo, un abrazo a todos los madrileños que a día de hoy se han ido a buscarse las habichuelas a Alemania. Les echamos de menos, están allí y les deseamos que les vaya lo mejor en Alemania. Y un nuevo libro, ¿verdad, Sergio?
Guten Morgen.
En nuestra biblioteca, en esta mañana, en ese tiempo de radio.
Sí, un libro reducido en tamaño, pero muy condensado. Además, he hecho la limón entre dos autores. Une, además, poesía y fotografía. Llevamos ya unos días dedicados a la prosa, pues hoy nos toca poesía. Y una poetisa joven que publica su primer libro es Nagore Martín Maruri. Estará con nosotros dentro de media hora aproximadamente. El libro, escrito, como digo, en colaboración con el escritor Javier Sacer, se titula Recuerdos de una mirada y tiene el aliciente, además de esos versos tan condensados, pues fotografías muy, muy interesantes, muy estéticas, como puedes ver por aquí.
Y en este Día del Trabajo hablaremos con tres jóvenes emprendedores que han puesto en marcha una plataforma para fomentar el ahorro y para convertir las compras en acciones solidarias. Se trata de un gran centro comercial online que permite al usuario recuperar el dinero de la compra y destinarlo, pues, a proyectos sociales. Es decir, que nosotros vamos de compras con nuestra tarjeta, cada uno lo que pueda, en los tiempos que corren con la crisis, nos acercamos allí, nosotros compramos y luego nos podemos beneficiar de ahorros e incluso podemos decidir que ese ahorro lo destinamos a ciertas ONGs. Os contaremos cómo funciona en ese tiempo de radio que arrancaba a las 10, que compartiremos contigo y si quieres y si apetece, hasta las 2. Te recuerdo, Facebook Hoy en Madrid, correo hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¿Pero te has vuelto loco con la que está cayendo? ¡Estupendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
En este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, nosotros queríamos reencontrarnos con dos mujeres que trabajaron en el sector de los recursos humanos y que hace tiempo se plantearon cómo ser más útiles a la sociedad y encima en los tiempos que corren. Ellas, Ana y Luján, tenían claro que todos podemos y debemos poner nuestro granito de arena, cada uno en su terreno, en lo que tiene a mano, que todos podemos ayudar y todos podemos luchar contra la crisis y el desempleo. Y por eso ellas pusieron en marcha una campaña, una iniciativa, la de ayudar con su experiencia y conocimientos a todo aquel que quiera encontrar trabajo para conseguir demostrar que es posible salir del paro, seas quien seas y como seas. Por eso se lanzaron a la búsqueda del parado más antiguo de Madrid. Buscaban a la persona que más tiempo llevase en situación de desempleo. Después de varias semanas, encontraron a esa persona. Una mujer, María Jesús, que lleva en el paro desde el año 1996 y ha acudido a sellar su cartilla en el INEM 68 veces a lo largo de los últimos 17 años. Esta es su historia.
El horario y el sueldo que tenía pues no me permitían pues conciliar mi vida laboral con la familia. Entonces decidí dejar de trabajar. Y en el 2006 tengo dos hijos. Al mayor le diagnosticaron una leucemia. Y entonces, pues ya cuando ya son mayores, que puedo pensar en buscar un posible trabajo o reincorporarme otra vez a la vida laboral, al decirme que mi hijo tiene una leucemia, pues lógicamente, pues el buscar esto se convierte, pasa a un segundo plano y entonces me dedico exclusivamente a cuidar a mi hijo. Las revisioneras eran muy frecuentes, entonces no podía ir con una carta de presentación en una empresa a decir cada 15 días tengo que ausentarme porque tengo que ir con mi hijo al médico. Entonces no me parecía moralmente coherente. Entonces, pues ahora ya que el niño está bien, afortunadamente todo está perfecto, pues ahora sí me puedo plantear el volver a incorporarme a un trabajo.
Un caso llamativo. No sé si yo calificarlo de extremo. Vamos a saludar a Luján Hilario, que es una de estas dos mujeres, como digo, junto con Ana, que han puesto en marcha esta iniciativa, la del parado más antiguo de Madrid. Buscaban, como digo, a la persona que más tiempo llevase en situación de desempleo. Estuvieron pidiendo solicitudes de muchos madrileños que acudían a ellas para pedir ayuda, para que les orientasen, para que les ayudasen a buscar ese trabajo que tan difícil es encontrar en los tiempos que corren. Luján, muy buenas. Hola, Luján. Parece que tenemos problemas de comunicación. No sé si Luján me está escuchando en estos momentos. Luján, ¿me oyes? Luján, ¿estás ahí? No, parece ser que es imposible que yo me comunique con Luján Hilario, con la que queríamos conocer un poco más la historia de María Jesús y sobre todo cómo van a ayudar a María Jesús ahora a encontrar ese empleo, cómo van a ayudar a todos aquellos que necesitan que les echen una mano, porque cualquiera, y lo estamos comprobando, puede ser víctima del paro. Cada parado, aunque nos lo presenten con cifras, recordamos que es tras de ellos hay un caso personal, hay un drama. Luján, muy buenas.
Hola, buenos días. Feliz Día del Trabajo.
Feliz Día del Trabajo.
A todos.
a todos los que tienen y los que no tienen también y que trabajan todos los días en buscarlo.
Eso hay que incidir en eso, ¿no, Luján? Buscar un empleo en sí es un trabajo y hay que dedicarle su tiempo y hay que ser constante, ¿verdad?
Es un trabajo muy duro, muy difícil además, porque no tenemos jefe, no nos dice lo que tenemos que hacer. Actuamos por instinto muchas veces y nos perdemos un poco. Entonces hay que tener constancia, mucha disciplina y dedicarle muchísimas horas.
Bueno, comentábamos el caso de María Jesús, la parada más antigua de Madrid. Yo decía que su caso es llamativo y podríamos decir, Luján, que un poco extremo, ¿no?
Mira, cuando conocí a María Jesús, mejor dicho, cuando no conocí a María Jesús pensaba que era una situación extrema. 17 años, casi 17 años en el paro, madre mía, ¿qué ha estado haciendo esta mujer? Porque claro, sin conocerla, pues es lo primero que uno puede suponer, ¿no? Pero cuando conocí a María Jesús y escuché su historia, lo cierto es que la historia de María Jesús es la de tantas mujeres que ha dejado de trabajar en algún otro momento con otras circunstancias para cuidar a sus hijos y después volver. Eso lo han hecho y lo siguen haciendo muchas mujeres. La cuestión es que en el caso de María Jesús, cuando su hijo tenía 9 años, le diagnosticaron una leucemia y tuvo que abandonar su intención de volver al mundo laboral durante muchísimos años que duró el tratamiento de su hijo y que ahora recién, por suerte, que se encuentra muy bien de salud, puede volver. Digamos que sus prioridades se vieron alteradas en un momento muy concreto de su vida, con un hijo enfermo. Obviamente, a cualquier madre se nos alteran las prioridades. Y en el caso de María Jesús fue así.
Alguno diría, Luján, menudo momento, ¿no?, para volver.
Menudo momento para volver, es cierto. Pero imagínate que si no hubiese crisis, también... después de tantos años, sería muy difícil para volver para cualquier persona. Este es un momento muy crítico, pero igual, después de 17 años, las cosas cambian tanto. Desde las herramientas de trabajo hasta el entorno laboral, el ambiente y todo cambia tanto, obviamente que María Jesús se encuentra con una situación mucho más compleja. Que todo ha cambiado muchísimo y el mercado laboral ha dado 4 vueltas.
Y media.
Entonces ya... como ella buscaba trabajo, ya no se busca. Es todo prácticamente nuevo. Nosotros, cuando nos sentamos a trabajar con María Jesús, decimos que es como si se descongelara Walt Disney. ¿No? Porque, ¿y qué ha pasado aquí durante todo este tiempo que yo no he estado, ¿no? ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿De qué forma? Entonces, bueno, María Jesús estaba... Ya llevamos trabajando con ella un mes y medio, más o menos. Estaba muy asustada porque no sabía por dónde empezar. Si su currículum podía ser atractivo, ¿cómo iba a serlo atractivo después de 17 años sin tener actividad? ¿Cómo podía justificar eso en una entrevista? ¿Cómo presentar valor? Jesús es una persona que tiene estudios. Estudia publicidad, le encanta el mundo de la publicidad. Ha hecho a lo largo de este tiempo... cursos de diseño gráfico y de páginas web, solamente para estar enterada de lo que se sigue haciendo, porque es algo que le gusta. Y claro, se encontraba un poco perdida. Entonces, vencer los miedos y darle seguridad y un discurso que pueda ser interesante para cualquier persona que la pueda escuchar, pues es en lo que estamos trabajando, vencer el miedo, sobre todo, el miedo a lo desconocido.
Estáis trabajando en estos puntos, ¿no?, para, sobre todo para que ella gane seguridad, me imagino.
Exacto.
¿Y cómo lo estáis haciendo?
Bueno, pues nosotros nos reunimos con María Jesús un día a la semana, en el cual le hacemos muchas preguntas, porque queremos que suelte todo lo que tiene dentro, sobre todo su miedo. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos a trabajar, nos encontramos con que al principio era muy tímida, tenía miedo, se sentía culpable, tenía cierto temor a que interpreten negativamente su situación, cómo poder explicarlo en una entrevista. Todavía no hemos llegado a la etapa de las entrevistas, pero sí estamos trabajando en su cambio de actitud, porque para buscar trabajo hay que estar con una resistencia al fracaso muy grande. No nos podemos caer cada vez que nos dicen te vamos a llamar y no nos llaman. En fin, hay que estar preparado. Como si estuviésemos subiendo una montaña, no podemos quedarnos en la mitad. Hay que seguir para adelante, ¿no? Y ese es un poco el lema de nuestra empresa, seguir hacia adelante y estar preparado para todo lo que nos podemos enfrentar en la búsqueda de empleo. Y con María Jesús lo estamos trabajando muy bien. La verdad que está dando muy buenos resultados.
Algunos se preguntarán, Luján, ellas ayudan a María Jesús porque fue la parada más antigua de Madrid, en esa campaña que vosotros pusisteis en marcha, que nosotros seguimos muy de cerca aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, 106, en Hoy en Madrid.
Y aparte nos acompañasteis cuando estábamos buscando el parado más antiguo también.
Por eso. Invitamos sí. a todos los oyentes a que ayudasen y que se sumasen a la iniciativa. Alguno dirá, Yami, que ya también es en el paro, ¿Luján me puede ayudar?
Claro que sí, por supuesto que sí. Tiene que entrar a la página web adelantehaciatuempleo.com y encantadas de poder ayudarles. De todas maneras, hay que tener algunas cuestiones muy claro a la hora de buscar empleo.
¿Cómo cuáles? A ver.
Que dejar de quejarse.
Vale.
La primera, dejar de quejarse. Al final nos encontramos con que salimos a la calle, nos encontramos con un amigo, nos llama por teléfono alguien y nos quejamos todos de la crisis, de cómo está la situación, de quién está de nuevo en el paro de nuestro entorno. Y eso al final nos da mucho argumento para quejarnos y pocas ganas de hacer cosas nuevas. Y estamos en un momento que el que no hace cosas nuevas difícilmente encuentre resultados y encuentre salidas. Si nos quedamos en la queja es como dar vueltas en círculo sin ir a ninguna parte. Y lo primero que hay que hacer es dejar de quejarse, buscar alternativas e ir a por ellas. Me choco contra una pared, sigo buscando, no importa, pero salir de la queja. Para mí es como lo fundamental, porque es lo que más cuesta después. Me encuentro todos los días con personas que están sin trabajo y la primera conversación siempre es, está todo mal, no hay oportunidades, ya no sé qué hacer, he tirado la toalla. Pues no hay que tirar la toalla, oportunidades, aunque parezca que no las hay. Todos los días alguien en España firma un contrato de trabajo. Da igual si temporal, si ya los indefinidos ya no existen. Pero todos los días alguien encuentra una oportunidad de hacer algo para ganar algo de dinero. Con menos expectativas, también hay que bajar las expectativas.
Sería otro consejo, ¿no?
Sí, porque ya los ingresos y los sueldos han bajado. Y hay que estar preparado para eso. Ya no nos van a ofrecer lo mismo que nos ofrecían hace un tiempo. Y hay que trabajar casi el doble para ganar lo mismo o menos. Pero hay que seguir para adelante.
Pero alguno, y seguro que os lo han planteado, Luján, y habréis escuchado esta pregunta en más de una ocasión, os dirá, os planteará, pero ¿dónde busco?
¿Dónde busco y cómo busco? Pues, ¿dónde busco? Hoy en día, cualquiera que esté buscando trabajo me confirmará que es así. Las portales de empleo no tienen muchas ofertas. Las páginas salmón en los periódicos ya no existen. Ya no hay anuncios de trabajo en el periódico. Ya no se busca de esa manera. Las formas de buscar trabajo han cambiado. Las redes sociales, no me refiero a solamente a través de internet, sino la red social de cada persona, las personas cercanas, ex compañeros de trabajo, ex jefes, amigos, entorno, la forma de poder apoyarse en el entorno más cercano es fundamental. Y no es la de te mando un currículum por si te enteras de algo que se lo entregues a alguien, sino el estar hablando activamente con las personas. Y si surge una oportunidad, que un amigo, un primo, un ex compañero le dice, mándame tu currículum, que me enteré de algo que te puede interesar. No le mandemos el currículum y ya. Interesémonos por eso que está ocurriendo. ¿Qué puede ser? ¿Qué te parece que puede ser para mí? ¿Por qué se te ha ocurrido que puedo ser yo quien puede resolver ese problema? ¿Puedo conocer a esa persona? ¿Me puede decir la dirección de la empresa? Tenemos que estar activos. Entregar un currículum a un amigo no es buscar trabajo.
Ya.
Es darle trabajo a mi primo y a mi amigo.
Consejos, pautas que tenemos en
cuenta. Soy un poco dura, lo siento.
No, pero está bien, ¿no? Son nos abren los ojos, ¿no? Como aquel consejo que nos decías, ¿no? Lo de dejar de quejarse. Quien quiera conocer más cómo trabaja Luján, adelante hacia tuempleo.com, ¿verdad, Luján? Allí podéis entrar e intentar buscar esa ayuda y ese consejo. Luján, un placer.
Encantada.
Y que hablemos dentro de poco para contar que María
claro
Jesús
que sí.
tiene trabajo, ¿de acuerdo?
Claro que sí, seguiremos en contacto y encantadas de contarles cuando María Jesús tenga ya un empleo.
Feliz Día del Trabajo.
Compartirlo con vosotros.
Luján
Igualmente
Lario.
Para ti.
Un beso, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop. En Onda Madrid, con Jesús María López.
Echamos cuentas en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, en Hoy en Madrid, contigo si quieres y te apetece, hasta las 2. Los nuevos tiempos, Carmen, exigen nuevas maneras de hacer las cosas. La implantación de Internet trajo consigo muchos cambios. También en la manera en que hacíamos nuestras compras. El comercio electrónico se utiliza cada vez más por sus múltiples ventajas y sobre todo por la comodidad que supone poder comprar pues desde casa, desde una silla. Hoy echamos cuentas, pero muy electrónicas.
A través del ordenador hace ya mucho tiempo que es posible comprar todo tipo de productos y servicios, el comercio electrónico. Y compramos no solamente productos físicos que nos envían a casa, también compramos servicios o objetos virtuales, como por ejemplo el acceso a los servicios premium. Con el comercio electrónico, además, han surgido nuevos conceptos, nuevos términos y, bueno, también una relación diferente entre los que venden y los que compran.
Vamos a saludar a Aarón Ramson, director de Consultoría y Soluciones Tecnológicas de Vector. Aarón, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, comercio electrónico, esa nueva forma de comprar que ya forma parte de nuestro día a día, pero a la que muchos siguen teniendo miedo.
Bueno, miedo... No creo. Yo creo que es más miedo a enfrentarse a una experiencia que quizás no atienda a todas sus expectativas. Me refiero a que no creo que haya miedo a los temas de seguridad. La seguridad yo entiendo, y cómo se ha movido todo el tema de seguridad hoy en día, en Internet al menos, existe un gran esfuerzo por garantizar que las personas realicen una compra segura. Se han desarrollado nuevos conceptos, se habla incluso de un concepto de seguridad que se llama 3D, que lo puedes observar en algunos portales de e-commerce cuando te llevan directamente al portal de tu banco a realizar la transacción de meter tu código de seguridad o tus coordenadas de la tarjeta de seguridad, etcétera. O sea, realmente el sistema de seguridad ha evolucionado y sigue evolucionando, se sigue intentando abordar y garantizar la transacción que se realiza. Sin embargo, yo creo que existe mucho más miedo en la persona, no desde el punto de vista de la seguridad, sino de la experiencia que va a recibir o va a vivir cuando hace una operación para hacer una compra en línea, una pregunta, un flujo inadecuado de información, un abandono en un tercer clic o un cuarto clic. De allí porque cuando mencionaba hace un segundo, los ayudantes virtuales tienen un espacio y han aparecido como un elemento para animar a la persona a darle más información sobre el proceso de compra que está realizando.
Desde el punto de vista de las empresas, es una relación muy distinta con el cliente. No, para empezar, ellos no ven al cliente o el cliente no te ve, ¿no? Lo cual puede generar ahí algún problema, ¿no? ¿Puede una empresa saber cómo es tu cliente?
Bueno, de hecho, como sabes, desde el mundo del marketing durante mucho tiempo se ha hablado del concepto de la segmentación de clientes. Una de las estrategias más importantes al colocar un nuevo producto, ya sea en una tienda física o en una tienda en Internet, es conocer cuál es la propuesta de valor de este producto, y sobre la idea de la propuesta de valor empieza a desarrollarse un trabajo que consiste en identificar quiénes son los potenciales compradores de este producto. Sin embargo, es verdad, existe todavía el interés y la necesidad de conocer más sobre la persona que compra, porque sobre esa base uno puede saber no solamente si este producto o otro o qué combinación de productos él pudiera desear. La idea allí, entonces, es entender mejor a este cliente. Por eso es que has visto que han aparecido programas de fidelidad en las cuales incluso te piden tu nombre, tu cuenta de correo electrónico, diferentes tipos de elementos adicionales de información sobre la persona que le ayude en un momento determinado al proveedor de estos servicios de tener un canal adicional con que abordar a la persona. Sin embargo, la marca de la empresa también juega un papel muy importante. Nadie tiene duda sobre comprar un dispositivo móvil de ciertas marcas asociadas, por ejemplo, a la manzana, y no voy a decir más nada para que no se entienda esto inadecuadamente.
No hace falta.
Pero la idea es que la marca hace un papel muy importante aquí. Pero volviendo al tema de conocer mucho mejor a la persona, también tenemos que ver que las redes sociales han entrado a jugar un papel sumamente importante hoy en día, porque ya no es solamente la marca o la imagen sobre la calidad del producto o la imagen de la marca o su asociación a ciertos aspectos sociales. Las redes sociales ahora tienen gente que pueden ser influenciadores de la compra. Uno puede ahora buscar personas que sean capaces de darle una referencia a uno sobre un producto que es un producto nuevo, que es el gran problema de Internet. El gran problema de Internet hoy en día es cómo entro a Internet donde hay millones y millones y millones de ofertas de productos de personas totalmente desconocidas. ¿Cómo sé qué es lo que es bueno? ¿Cómo sé lo que no lo es? ¿Cómo accedo a ello? Entonces aquí las redes sociales juegan un papel fundamental, porque hay gente que ha acaparado, ha capturado interés en las redes sociales y cumple la labor de ser referencia sobre productos que ha tenido la oportunidad por reo, por fa, de aproximar y conocer. Entonces, el proceso, yo escuchaba una charla de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, hablar hace unos tiempos atrás y comparaba el Internet hoy con la lavadora que surgió en el año 1800, 1900, no recuerdo exactamente el año, pero que solamente tenía unos rodillos para exprimir la ropa y fundamentalmente se echaba ropa dentro de una especie de barril y en ese barril se seguía lavando a mano, y de hecho la tasa de mortalidad que tenía esa lavadora era enorme porque había que literalmente enroscar, no había enchufes, había que enroscar la toma de la electricidad. Entonces él pensaba que estamos realmente en Internet en una etapa de mucha infancia. Existe un gran espacio para ir a nuevas innovaciones, con lo cual veremos cómo la relación con el cliente final seguirá estrechándose y estrechándose a un punto insospechado. Leía un artículo hace poco en el New York Times donde se hablaba de que Target es una empresa americana que tiene un suplido de productos muy dirigido a las madres que tengan o a las familias que tengan niños recién nacidos. Cómo estaban desarrollando herramientas, algoritmos para poder identificar en ese usuario que pasea por su portal web que pudiera tener interés en sus productos para poderlo fidelizar y empezar a hacerle ofertas. Entonces, estamos realmente en una etapa en la cual conocer al cliente es algo sumamente importante para garantizar que su experiencia de compra y la oferta del valor que las empresas hagan a él son claves.
Volvemos un poquito a lo que comentábamos, ¿no? Al principio, Aarón, evitar que el cliente deje de hacer doble clic, ¿verdad? Que siga cliqueando hasta llegar a la compra final, hasta el OK.
Exactamente, sí. El secreto es evitar el abandono. Normalmente es un concepto que lo llaman tasa de conversión. Ajá. Por ejemplo, las tasas de conversión en los portales online son en general bastante buenas, pero si comparas las tasas de conversión en online con las tasas en un portal web, en tu desktop, en tu casa, sentado frente al ordenador, con la tasa de conversión en los dispositivos móviles, encontrarás que todavía hay mucho abandono en los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son primeramente utilizados para la búsqueda de información. Ajá. Sin embargo, existe una esperanza muy grande en los dispositivos móviles, porque la tasa de compra a través de dispositivos móviles, al menos en los Estados Unidos, durante el 2012 tuvo un crecimiento del 120%, y las proyecciones a los próximos 5 años hablan de tasas de crecimiento del orden del 50%, con lo cual, como puedes ver, a pesar de que yo diga que hoy en día la tasa de conversión es baja, la promesa de crecimiento es tan descomunal que hay que considerarla seriamente. Vuelvo e insisto, estamos en una etapa infante de lo que es la compra online.
¿Hacia dónde va a evolucionar la compra online? ¿O gustaría que evolucionase a los que se dedican a vender por Internet?
Bueno, yo vuelvo a la idea inicial. La experiencia del usuario en el momento de hacer la compra es sumamente importante. En dispositivos móviles seguirá creciendo a una tasa increíble como la que he mencionado ahora. Los diseños en los dispositivos móviles seguirán cambiando. Hoy empiezan a hablarse de nuevos conceptos como responsive design, o sea, páginas que son capaces de mantener una estructura de flujo de información indiferentemente del dispositivo móvil que la muestra. Uh-huh. Vamos a ver que esa experiencia de compra en los dispositivos móviles seguirá mejorando. Ya vemos que en las pantallas pequeñas esto no va a ocurrir. Si vemos la tendencia en los dispositivos móviles a que las pantallas son cada vez más grandes, vimos cómo saltamos de 2 a 3 pulgadas, de 3 pulgadas a 4, y ahora ya hablamos de dispositivos con 5 pulgadas. O sea que, en general, las pantallas tienen que empezar a ser un poco más grandes. ¿Hacia dónde va? Vuelve a ser la experiencia. O sea, uh-huh. Vemos las gafas de Google que se hablan tanto que literalmente en la retina te proyectan una imagen con información sobre cuál es la temperatura del día, o cuál es el camino más fácil para llegar a un lugar, o cuáles son el to-do list de las cosas que tienes que hacer ese día. O sea, todo lo que tenga que ver con la experiencia de la persona con este mundo virtual electrónico, todos los medios que conocemos hoy seguirán evolucionando a pasos agigantados.
Aaron Ransom, director de Consultoría y Soluciones Tecnológicas de Vector, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan muy buen día del trabajador.
Igualmente. Aaron, feliz día del trabajador este primero de mayo. Un abrazo, Aaron. Yo no sé, Carmen, a mí lo del formulario de fidelización me parece bien, ¿verdad? Siempre que te ofrezcan luego ofertas, pero a veces es una de las cosas que te echan para atrás para seguir cliqueando. Cuando vas a hacer una compra y de repente, vale, para seguir comprando, rellene estos datos ya.
Sí, eso de dar tus datos a veces ahí te para un poco, es cierto.
Echando cuentas, en la sintonía de Onda Madrid, hoy unas cuentas, como decíamos, muy electrónicas.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita. Menores de 12 años acompañados de un adulto.
Diez y 48 minutos de la mañana, abrimos nuestra biblioteca, una biblioteca, Sergio, que después de días dedicados a la prosa, hoy nos toca poesía. Y poesía, además, de una poetisa joven que publica su primer libro. Es Nagore Martín Maruri y el libro, escrito en colaboración con Javier Saceda, se titula recuerdos de una mirada.
Sí, porque la mirada es muy importante en este caso. Nagore es poeta y ninfa, poeta de la mirada, es poeta y fotógrafa. Nacida en Baracaldo, en Vizcaya, en julio de 1980, pero se vino a Madrid, ha compatibilizado su trabajo de administrativa con colaboraciones en diversos programas y webs, ha participado en varias exposiciones también y tiene su propia web que recordaremos, que puede ya visitar todo el mundo de entrada, todo el mundo que quiera, nagorefotografia.com.es. Y la tenemos ahí al teléfono. Nagore, buenos días.
Hola, buenos días.
A Nagore, que además de poeta es fotógrafa, podríamos empezar por una pregunta un poco difícil, ¿no? Alguien dijo, es una cita, que una imagen vale más que mil palabras si la imagen es de Baudelaire. Nagore, ¿a tu juicio es más elocuente una imagen real o una imagen poética?
Yo creo que una imagen poética, siempre, porque entra en juego el corazón, los sentimientos, para mí.
Bueno, ¿cómo fue la génesis de este libro?
Pues hace como un año mi compañero Javier Saceda, que es compañero de la Asociación de Escritores en la que estoy, me propuso en la Feria del Libro que él pusiese el texto y yo las imágenes. Entonces, como me gusta muchísimo cómo se expresa, cómo escribe, le dije que sí, que me embarcaba en este, bueno, en este pequeño sueño que teníamos los dos, y bueno, después de un año ha salido a la luz.
Estupendo. Bueno, hay una frase que hemos ojeado tu web, y hay una frase de Carl Maidans, dice: uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Es todo, digamos, filosofía ya de la
una
imagen.
Una frase
de
además que se lee nada más que uno entra en la web. Mira,
Sergio la ha pinchado ya.
Sí, sí, estoy aquí, además que vemos esa prolongación de la cámara en la figura de Nagore haciendo fotos.
Bueno, para llegar a ese punto, Nagore, de profundidad, ¿cuántas fotos hay, cuántos disparos hay que haber lanzado?
Yo creo que nunca se llega, yo creo que siempre una persona tiene que, sobre todo, bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Como bien sabemos, pero yo creo que en el mundo de la fotografía cada día aprendes una cosa nueva. Yo pienso eso, vamos, cada día tienes una cosa que aprender.
¿Y qué dosis, digamos, qué porcentaje en una fotografía hay de momento o de técnica?
Pues un poquito de todo. Yo creo que un poquito de todo. Y yo creo que lo más importante de la fotografía es la creatividad de la persona, porque si siempre fotografías lo mismo y tienes las mismas ideas en la cabeza, no avanzas. Entonces, parto de esa base de la creatividad.
Muchas fotos de Madrid, vemos también en la web.
Una predilección, digamos, de Nagore por la fotografía urbana, quizá.
Pues no estoy muy especializada en la fotografía urbana, lo que pasa es que me gusta muchísimo, porque como son momentos irrepetibles y únicos, es lo que me gusta.
Tenemos esas estelas nocturnas de luz, ¿no? De, sí, suponemos, preciosas. Largas exposiciones, esta que tenemos en la página 35 y que ilustra el poema infinito, por ejemplo. Y vemos en dos de ellas pues ese cruce tan socorrido para los artistas, digamos, ¿no? El cruce de Gran Vía y Alcalá con ese edificio ahí en medio. Hay un cuadro de Antonio López, creo que también lo hizo
también,
ahí, se pasaba mañanas pintando ahí. Bueno, ¿qué tiene esa esquina para Nagore?
Pues no es especialmente
<Fui al azar. ríe>
significativa, no, lo que pasa que fue un día de diciembre en el que cogí a una persona y le dije, oye, acompáñame, que voy a hacer fotografía nocturna. Incluso estaba lloviendo, sujetándome el paraguas, yo con el trípode en mitad de la Gran Vía, y fue algo como, como raro, ¿no? Pero salió algo bonito, yo creo.
Bueno, el libro comienza exactamente con un poema dedicado al pintor Velázquez, una fotografía de su estatua frente al Museo del Prado, que todos conocemos. Nos gustaría saber por qué comenzáis así el libro, porque fue de alguna manera el gran retratista o fotógrafo de la época.
Pues si te digo la verdad, no fue por nada.
Nada premeditado.
Nada, para nada, no. Simplemente le di una selección de fotografías a mi compañero para que expresase lo que yo había podido sentir. Por eso se llama Recuerdo una mirada. Para que plasmase lo que yo podía haber sentido al fotografiarlas, y no fue premeditado, o sea, no fue de una colección, como te comentaba antes, y no la elegimos a posta, ni nada, para ponerla al principio.
Bueno, seguimos hojeando el libro y vemos, por ejemplo, la página 47, un insecto que a mí, desde luego, me produce pavor, la mantis, ¿no? Y aquí el texto en el que se confiesa mantis: soy como la mantis religiosa, seductora, aduladora, tan voraces sois ambos como la mantis.
Yo creo que seductora, aduladora, sí, pero voraz, no, para nada.
Pues sabes que la mantis devora al, a su partener, ¿no?
Sí, ya, ya lo sé. Le come la cabeza o algo así, sí, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Es un poco... Hombre, el concepto llama mucho la atención, pero no, sí. Nada, ¿no?
Bueno, nos gustaría también conocer cuáles son los poetas y los fotógrafos preferidos de Nagori.
Pues, a ver, los poetas, todos los que hablen de amor. O sea, normalmente casi todos los poetas hablan de amor. Mi favorito es Becker. Uh-huh. Y sobre todo que hablen de la vida. Para mí un gran poeta es Sabina. Porque habla
claro.
de la vida. Entonces me gusta bastante. Y luego, los fotógrafos en sí no me gusta ninguno en particular, sino me gustan las fotografías. Uh-huh. O sea, no... Igual, por ejemplo, hay algún fotógrafo que tiene dos fotografías, tres, las que sean, pero no los fotógrafos en sí, sino cada fotografía.
Ahora un ejercicio de memoria, Nagori. ¿Cuál fue el primer poema que te impactó, que tú recuerdes, primer poema de juventud quizá, y primera fotografía que te impactó, que dijeras en ese momento, yo quiero hacer esa fotografía o una como esa?
Ajá. Uf, me pillas un poco así. Yo creo que de poemas el de Becker, el de la mirada y todo eso, ¿cómo era? No me acuerdo ahora mismo.
No lo tenemos aquí. Danos tiempo a buscarlo al Google. El del arpa...
No, perdona. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila sí. azul. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, ¿eh?
Si al final se lo sabía de memoria.
Sí. Es cortito, pero me gusta muchísimo.
Oye, yo no sé si tienes el libro ahí a mano,
Nagore. Sí, lo tengo aquí.
Me gustaría que seleccionases alguno de los poemas y compartirlos con los oyentes para que se hagan un poquito de idea, ¿no? De el arte y el encanto que encierra el libro.
¿Os puedo recitar uno?
Venga, sí, por eso.
Vale. Pues mira, os voy a recitar uno, ¿vale? Que se llama Diosa. Me gusta especialmente que hay una foto mía en la que mi compañero, yo creo que me describe bastante bien, porque es una fotografía un poco triste. Os lo voy a recitar, sí. Uh-huh. A ver. Mirada caída, triste semblante de una diosa destronada. Fuego orgulloso de unos sentimientos perdidos en el ámbito de tu tiempo. De un tiempo que perdí y que no volverá. Mirada caída como mi alma. Pasajes de la vida pasan por entre las comisuras de mis labios. Que esperan a que los tuyos decidan cerrar las compuertas del río de mi ser.
Pues ahí está ese poema Diosa, que está en la página 73, con esa magnífica, efectivamente, una fotografía en blanco y negro.
De perfil,
una,
¿no?
Mirada lánguida, mirando al infinito, hacia abajo, de la propia Nagore. Bueno, nos gustaría también saber un poquillo qué estás preparando ahora, después de este libro que te ha llevado un año, nos has dicho, ¿no?
Sí.
Desarrollarlo, publicarlo. ¿Con qué tienes ahora entre manos, Nagore?
Pues la verdad es que tengo tantas ganas de hacer cosas que sí, sí, totalmente. Me levanto por la mañana y digo, quiero hacer esto. No, pues ahora mismo estoy preparando la presentación del libro junto con mi compañero, que sería, os lo puedo comentar.
Venga,
para que
sí.
Si alguien
claro.
quiere...
A ver, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde?
Claro.
A ver, va a ser el 15 de mayo.
Mira, día de San Isidro.
Aquí en Fuenlabrada. En el Teatro Tomás y Valiente, uh-huh. en la Sala de Usos Múltiples, a las 7:30 p.m. Uh-huh. Por si alguien quiere acercarse, conocernos y, bueno, pasar un ratito agradable con nosotros.
Uh-huh. Estupendo. Nos has hablado del primer poema o tu poema favorito, pero la imagen, nos hemos quedado todavía con la curiosidad de esa primera imagen. ¿La has recordado que te hubiera impactado de un fotógrafo, de una exposición, de una publicación...?
Pues yo creo que Warhol.
Andy Warhol.
Sí, yo creo que sí.
¿Con alguna de esas proyecciones que hacía de gente famosa?
Yo creo que Warhol con Marilyn, yo creo. Uh-huh. Sí,
porque
me gusta.
Sí, sí. Que decía John Agore que hemos hablado de esas imágenes de la ciudad de Madrid, pero que tiene Fuenlabrada también, que a ti te cautiva o que tú has inmortalizado con tu cámara.
Pues normal, la verdad es que no he fotografiado Fuenlabrada todavía, ¿no?
Pues mira, tienes algo pendiente, ¿eh?
Sí, he hecho unas sesiones de fotos con gente y eso, porque hay sitios bastante bonitos, parques y eso, pero directa, o sea, sí que me gustaría salir por la ciudad a hacer fotografía urbana, pero bueno...
con un poquito más de tiempo, porque yo creo que hay tiempo para todo.
Claro, digo yo, aprovechando que la presentación va a ser en Fuenlabrada, en Fuenla, ahí en Tomás y Valiente, en el teatro, pues mira, vas con la cámara, aunque imagino que saldrás con la cámara siempre, ¿no?
Uy, sí, y si no, con el móvil. Cuando no me llevo la cámara, amigo, es que parece que me falta, cuando no me llevo la cámara parece que me falta algo, la verdad.
Estupendo. Pues aquí tenemos este libro. Hoy tocaba poesía más mirada, más imagen, de Javier Saceda y Nagore Martín, Recuerdos de una mirada, y esperamos ya el próximo, Nagore, cuando lo tengas.
Vale.
Que vaya todo bien, Nagore. Gracias. Un beso.
Vale, gracias.
Recuerdos de una mirada. Quien quiera saber más se puede acercar, como decimos, a Fuenlabrada el próximo 15 de mayo al Teatro Tomás y Valiente a las 7:30 en la sala multiusos. Va a ser esa presentación. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca ahora es actualizar la información. Noticias en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga. Y luego regresamos, porque ya sabes, estamos contigo si quieres y si te apetece hasta las 2.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. UGT y Comisiones Obreras convocan más de 80 manifestaciones conjuntas en todo el país. En Madrid, la gran manifestación partirá en una hora de la Plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol, donde tendrán lugar los habituales discursos. Además de Cándido Méndez y de Ignacio Fernández Tocho, intervendrán los secretarios generales de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, y de UGT Madrid, José Ricardo Martínez. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. A menos de una hora para que dé inicio la manifestación con la que se conmemora el Día del Trabajo, los sindicatos están haciendo las primeras valoraciones de lo que esperan en un día como hoy. Y el paro, sin duda, va a ser el eje principal de las denuncias sindicales, con la exigencia de un cambio en las políticas de austeridad en España, en Madrid y en la Unión Europea.